Recordarles que el próximo domingo, aunque ya todos lo saben, pero por si hay alguna persona que no, es quinto domingo. Creo que todos ya tienen su nombre en la lista, así es que no se las vaya a olvidar. El próximo domingo tenemos el quinto domingo y vamos a tener aquí a un pastor que va a venir a predicarnos la palabra de Dios y después vamos a tener la convivencia. En esta noche, pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, donde estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y el capítulo 14 cierra esta cuarta visión de las siete visiones paralelas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Este es el cierre de la cuarta visión en Apocalipsis. Vimos allá en los primeros versículos, vamos a leerlo, comenzando desde el versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vimos al Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene el sello en su frente, el nombre de Dios el Padre y de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la frente, y la bendición que se nombra sobre el pueblo de Dios, la bendición sobre los escogidos de Dios, es señalado allá en el versículo 4. Son sin mancha, versículo 5, son sin mancha delante del trono de Dios. Qué bendición de Dios, ¿verdad? Tú estás aquí en esta noche y tú conoces que eres pecador, pero delante de Dios, por la sangre del Señor Jesucristo, eres sin mancha delante del trono de Dios. Qué bendición de Dios. Ahora, esta bendición se nos recuerda que son estas personas que son redimidos, estas personas que son sin mancha, se describe el carácter de ellos, son vírgenes, el Señor Jesucristo, están entregados únicamente al Señor Jesucristo. Son redimidos, siguen al Cordero, las ovejas del Señor Jesucristo oyen la voz del pastor y siguen al Señor Jesucristo. Son redimidos, comprados con sangre preciosa. Son primicias a Dios y no hay engaño en su boca. Hablan la verdad acerca de Dios y acerca de sí mismos. Y Dios, por la sangre del Señor Jesucristo, los ha hecho sin mancha delante del trono. En esta noche vamos a ver el juicio de Dios. Ahora ha llegado el juicio. Recuerden en el capítulo 12, donde comenzamos a ver esta visión. En el capítulo 12 vimos esta señal en el cielo, la guerra que hay entre Satanás y Cristo. Cristo es victorioso, pero Satanás está enfurecido en contra de Cristo, contra el Cristo de Dios y contra la iglesia. Y Satanás tiene a dos ayudantes, dos bestias, que tienen poder, se les ha dado poder para perseguir y para matar en el mundo. Todos los que no son del Cordero, todos los que no son escogidos de Dios adoran a esta bestia. Adoran a esta bestia. Y por tanto, viene el juicio de Dios. Esta batalla entre Satanás y Cristo y su reino es desde el principio. Desde el principio, antes de la fundación del mundo, contra Cristo y contra su esposa. Satanás utiliza estas dos bestias en su servicio para tratar de derrotar a los escogidos de Dios y acabar con la gloria de Cristo en su propósito de salvar a todo su pueblo. El Señor Jesucristo dijo: ninguno se perderá. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Cristo está, el honor y la gloria de Cristo, podríamos decir, no lo quiero decir a manera de que sea posible, pero el honor y la gloria de Cristo está en esto, el de salvar a todo su pueblo. Si uno de aquellos por el cual Cristo murió se pierde, más pierde Cristo que esa alma que se va al infierno. ¿Entendieron lo que digo? Si uno de aquellos, si fuera posible que uno de aquellos por quien Cristo murió se perdiera, más pierde Cristo. Más pierde Cristo. Entonces, vemos allá que el honor y la gloria de Cristo está en esto. Todos los que son escogidos de Dios han sido sellados por Dios. Tienen esta marca en la frente. Los que no son los escogidos de Dios también tienen una marca en su frente o en su mano, que es la religión del hombre, la religión del mundo. Los que son los escogidos de Dios tienen su marca en la frente, que es el nombre de Dios. Y la descripción que tenemos aquí entonces en el capítulo 14, versículos 5 y 4 y 5, oímos quiénes son estos que son redimidos y oímos de su cántico de alabanza. Con razón cantan las alabanzas del Señor Jesucristo. Con razón cantamos las alabanzas del Señor Jesucristo, pues Él es el quien nos salvó. Él es quien nos salvó. Durante todo el transcurso del tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, Satanás y sus dos ayudantes están haciendo guerra contra la iglesia. Y durante todo este tiempo en que el Señor Jesucristo se fue y hasta que Él vuelva, el Evangelio está siendo proclamado en todo el mundo. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Está sacando del mundo a su iglesia. Están en el mundo, están perdidos. Donde quiera que los encuentra perdidos, ya sea en la religión. Siempre una persona nace en su familia, nace de sus padres. Y según sus padres, así es enseñado en su familia. Pero con todo, ya sea que sea en una casa de creyentes o una casa de incrédulos, la persona está perdida. Puede una persona estar en la iglesia perdida. Puede estar una persona en el mundo perdida. De todas maneras está perdido. Pero el Evangelio está siendo proclamado. El Señor Jesucristo dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo dijo: este Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo y Él saque a la última de sus ovejas, entonces viene el fin. Comenzando aquí en el versículo 6, entonces, tenemos esto que se nos dice: en este tiempo, inmediatamente antes del juicio final, tenemos lo que dice aquí en versículo 6. Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Primera cosa que quiero que notemos es que este evangelio que es predicado en el mundo, es el Evangelio eterno. Si nosotros estamos creyendo un mensaje nuevo, cuidado. Cuidado. Es de seguro erróneo. El Evangelio que nosotros creemos es el Evangelio que se predicó en el principio. Es verdad que ahora tenemos mucho más luz. Es verdad que ahora tenemos mucho más de la palabra de Dios. Pero el Evangelio que nosotros creemos es el mismo Evangelio que creyó Abraham. Es el mismo Evangelio que creyó Abel. No hay otro Evangelio. Desde la eternidad, Cristo Jesús es de hecho llamado el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es eterno, es el eterno. ¡Qué misericordia de Dios a los hombres aquí en la tierra! ¡Qué misericordia de Dios a nosotros aquí en Mérida, Yucatán! El Evangelio sale por todo el mundo y el Evangelio ha llegado aquí a Mérida, Yucatán. El Evangelio está saliendo ahora por internet. El Señor sabe dónde va a llegar. Pero el Señor va a hacer que su pueblo oiga el mensaje, este mensaje eterno de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se predica? Diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios. Esencialmente lo que estamos diciendo en la predicación de la palabra es teme a Dios, reverencia a Dios. Una de las acusaciones que dice allá en Romanos capítulo 3, si quieren ver allá, después de la larga lista de la condición del hombre natural. La condición del hombre natural. En Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Desde la caída en Adán, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre natural está perdido, es enemigo de Dios y no tiene temor de Dios naturalmente. Este temor de Dios, ¿qué significa? Dios está hablando en el Evangelio. Dios está hablando. Si un hombre nada más te habla, depende de qué hombre te hable, ¿verdad? Depende de qué hombre te hable. Si, por ejemplo, el padre habla a un hijo y le dice, Juanito, Juan, ven acá. Ese niño ha de obedecer a su padre, ha de reverenciar, ha de temer a su padre. Debe respetar a su padre y venir y hacer lo que su padre le dice. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Obedécelos, ¿verdad? Obedece a tu padre y a tu madre. Cuando un padre habla, el hijo ha de obedecer. Ahora estamos hablando de Dios, el Rey. Dependiendo de la autoridad o la dignidad de la persona que está hablando, mientras más responsables somos. Aquí está hablando Dios. Dios, el creador de todas las cosas. Dios el soberano, Dios a quien le debemos honor, respeto. Y Dios dice, cree en mi hijo, confía en mi hijo. Y el hombre dice, ¿a mí qué? Pretende no oírlo. Pretende, imagínate, tu hijo pretende no oírte. ¿Cómo se te enfurece eso, verdad? Te enfurece, te estoy hablando. Sé que me estás oyendo y me estás ignorando. ¿Quién te crees? Ahí viene el castigo. Y es que solamente somos hombres. Pero aquí Dios está hablando. El ejemplo de esto es, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de Faraón. Dios envió a Moisés a Faraón y le dijo, suelta a mi pueblo. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz, para que yo le obedezca? Yo no reconozco su autoridad de él y no los voy a dejar libres. Eso es, si te vas a pelear con alguien, peléate con alguien de tu propia estatura, ¿verdad? Si te vas a pelear con alguien, peléate con alguien con quien puedas pelear. No te vayas a pelear contra Dios. Es una necedad decirle no a Dios. El necio dice en su corazón, no, no. No hay temor de Dios, pero aquí está diciendo la palabra, el Evangelio, teme a Dios y dale la gloria a Él. Teme a Dios. El Evangelio que es predicado dice, teme a Dios. Dios no nos ha dejado sin testigo. Desde el principio vino a nuestros padres, Adán y Eva, y les predicó el Evangelio. Ahora Cristo ha enviado su Evangelio a todo el mundo. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es una invitación. No es una invitación, es un mandato del Señor de señores y Rey de reyes. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos cuando creemos el Evangelio eterno. Nosotros respetamos a Dios, honramos a Dios. Aquel hombre que confía en Cristo Jesús, esa persona teme a Dios, reverencia a Dios. Y toda persona que cree el Evangelio de Cristo Jesús da toda la honra y toda la gloria a Dios por su salvación. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Todos los que son salvos dan la gloria, toda la gloria a Cristo Jesús. No hay ninguno en el cielo salvo que recibe parte de esa gloria. Dice allá en Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación, la razón por la cual yo estoy acá, le pertenece a Él. La honra y la gloria le pertenece a Dios y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La honra y la gloria es de Dios. La salvación es de Jehová. Por tanto, Él recibe. No a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Da a tu nombre gloria. Ahora, dice allá, teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de juicio ha llegado. Lo que está diciendo es, cree en el Señor Jesucristo ahora. Porque viene, la hora de juicio ha llegado. Nosotros no, en otras palabras, no está esta palabra anunciada como para que le des pensamiento. Voy a considerarlo. Voy a esperar. Voy a esperar. La semana que viene voy a creer. No, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ahora mismo, cuando oyes el Evangelio, no endurezcas tu corazón como en Meriba. Cree en el Señor Jesucristo ahora. Hoy es el día de salvación. El juicio ha llegado. Y no sabemos cuándo vamos a salir de este mundo. Y cuando salgamos de este mundo, lo que nos espera es el juicio. Recuerden, el pueblo de Dios ya pasó el juicio. Esa es la única esperanza que tenemos nosotros en esta noche, los que creen en el Señor Jesucristo, que nuestro juicio ya pasó en Cristo Jesús. Él fue juzgado por su pueblo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ningún juicio. Esto entonces se refiere al juicio final. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes del agua. El juicio de Dios va a caer sobre todos aquellos que no honran al Hijo, sobre todos aquellos que no creen en el Hijo. Él es el creador de todas las cosas, nos dice aquí. Nos dice aquí que Él hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el creador de todas las cosas. De veras, es algo que sorprende la falta de interés o la actitud, una actitud de mucho de desinterés de muchas personas con respecto a este evento de importancia que no puede ser nombrada, la importancia de este juicio final. Hay un juicio final, dijo el Señor Jesucristo, el Padre a nadie juzga. Todo juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él es el juez supremo de todo el universo. El llamado a adorar a aquel que hizo, es decir, al Señor Jesucristo, es el creador de todas las cosas. Al eterno Hijo de Dios, ríndete, póstrate a los pies del Señor Jesucristo. Ven a Él. Ahora el versículo 8 nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Está hablando de este juicio, ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia o quién es Babilonia? Bueno, vamos a ver un breve repaso de la historia para saber qué es esta Babilonia. Primero, ¿se acuerdan que cuando los descendientes de Noé salieron del arca, el arca que fue depositado por Dios en el monte Ararat, que está allá en Arabia, descendieron al valle y ellos construyeron una torre, la Torre de Babel? ¿Dónde construyeron esta Torre de Babel? Allá en Irak, Babilonia. Babilonia. Ellos construyeron esta torre en lo que es ahora Bagdad, en Irak. Y la palabra Babilonia viene es de esta torre Babel, cuando los hombres trataron de hacer una torre, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Dijeron ellos, si quieren ver allá en Génesis capítulo 11, hagámonos un nombre, es lo que ellos dijeron. Vamos a hacernos un nombre. La palabra clave aquí es nosotros vamos a hacerlo. ¿Oyeron eso? Nosotros vamos a hacerlo. Nosotros vamos a lograrlo. ¿Qué está hablando eso? Obras. Nosotros vamos a hacer y por lo que nosotros hacemos vamos a llegar al cielo. En 11, capítulo 11 de Génesis, versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Vamos a hacernos un nombre. Hay un solo nombre que está sobre todo nombre. Hay un solo nombre que está sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Dios ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está diciendo el hombre, nosotros vamos a hacernos un nombre. Vamos a hacernos un nombre. Fue entonces el resto, Dios descendió allá y confundió los lenguajes de todos los hombres y se esparcieron por todas partes de la tierra. Entonces, Babilonia es el intento del hombre de llegar a Dios por sus propias obras. En otras palabras, la Babilonia es la religión falsa. ¿Ok? La Babilonia, y que aquí está diciendo, ha caído Babilonia. Ha caído la religión falsa. La religión falsa está en todo el mundo ahora mismo. es la religión natural del hombre perdido. El yo puedo. El yo puedo por mis propias obras establecer justicia delante de Dios. Dios me va a recibir porque yo soy, no soy tan malo. Yo soy bueno. Babilonia es la religión falsa, ya sean las religiones del mundo como el budismo, el hinduismo, el islamismo, o ya sea el cristianismo falso. Todo es Babilonia. En la religión, en el cristianismo hay denominaciones. Una de estas denominaciones es bautista. Pero donde bautistas son, predican un mensaje del arminianismo, donde bautistas predican que la salvación depende de la voluntad del hombre, es Babilonia. Donde la religión predica que la salvación depende de las obras del hombre, la voluntad del hombre, como vimos allá en el capítulo 13, están marcados 666, la religión del hombre, en su mente, en su mano y en su voluntad. Están marcado esta religión falsa. Todo lo que sea religión, todo lo que no sea la religión de la gracia, todo lo que no sea de la religión de la salvación por la pura gracia de Dios, por las obras del Señor Jesucristo únicamente, es obras, es religión falsa, es Babilonia. Y Babilonia, se habla mucho de Babilonia en el capítulo 17 y 18, se habla en detalle de la caída de Babilonia, así es que no vamos a seguir en esto mucho, solamente quiero mostrar que está diciendo aquí, ha caído Babilonia. Babilonia es la religión falsa y escuchen, es la ramera, la gran ramera. Babilonia es la gran ramera que hace que todos los hombres y todas las mujeres cometan fornicación espiritual con ella. ¿Qué es la fornicación espiritual? Fornicación espiritual está hablando de unir tu alma a un Dios que es falso. La unión, la fornicación en el sentido carnal es la unión ilegal entre dos, el hombre y la mujer, es fornicación. En el sentido espiritual, un hombre fornica cuando su alma es unida a un Dios falso, que no es el Dios único y verdadero. Y esta Babilonia, esta religión falsa, hace que todos los hombres cometan fornicación espiritual y su destrucción está decretado. Por otro lado, vemos que los que son redimidos, como dice allá en capítulo 14, versículo 4, ellos son vírgenes. Ellos están entregados completamente a Cristo Jesús. Su alma pertenece a Cristo Jesús. No tienen otro Dios delante de Él. Cristo Jesús es el único Dios. No cometen fornicación espiritual. Y debemos nosotros siempre recordar lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo de guardarnos de estos lobos que vienen como vestidos de ovejas. Vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Guárdate de Babilonia. Sal de Babilonia, dice en Apocalipsis, más adelante. Bueno, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, su mano, él también beberá del vino de la ira del Dios, de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El tercer ángel anuncia la destrucción de todos aquellos que adoran a esta bestia y a su imagen. En el capítulo 3, versículo 18, nos dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero. La única razón por la cual nosotros somos salvos es porque nuestros nombres, si hay una persona que cree en el Señor Jesucristo, es porque tu nombre ha sido escrito en el libro de vida del Cordero. Dios te amó con amor eterno, Dios te escogió, y es por eso que no estamos en el error. No es que somos más listos, no es que somos más buenos, no, es porque Dios ha tenido misericordia. Si alguno adora a la bestia, la religión falsa, en su entendimiento, en su voluntad o en su afecto, esa es la religión del hombre, donde una persona enseña que el hombre es el que hace la diferencia en la salvación. Bueno, versículo 10 nos dice cuál es la paga. Él también beberá del vino. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, los ángeles y del Cordero. ¿Qué acontecerá a aquellos que no obedecen el Evangelio? La ira de Dios va a caer sobre ellos, la ira pura, o la ira en su pureza. ¿Qué descripción tan solemne? Esto no es cosa agradable, ¿verdad? Esto no es cosa agradable pensar. Pero es verdad. Tenemos que decir que el Señor Jesucristo habló del infierno más que ninguna otra persona. El Señor Jesucristo habló del infierno. El infierno es una verdad. Es la verdad. Es verdad que Dios va a castigar a todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Hay algunas personas que tratan de negar la existencia del infierno, pero el infierno es un lugar real. Cristo habló de este lugar más que cualquier otro. Algunos hablan de la segunda y tercera oportunidad, como enseñan en la reencarnación. Estábamos viendo un programa el otro día. Es un programa nacional, donde tenían a personas que venían y estaban testificando de que ellos recordaban qué vida habían tenido antes de esto. Y la gente se lo estaba tragando. Estaban siendo convincentes. Estaban hablando de la reencarnación. Y la persona que estaba entrevistando, una persona que es bien conocida, se estaba sujetando a lo que ellos estaban diciendo, dando validez a esa enseñanza de la reencarnación. Y le dije a mi esposa, eso me recuerda lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que no recibieron el amor a la verdad, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que estén confirmados en esa mentira. Pero nos dice claramente la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, no hay reencarnación. En Hebreos capítulo 9, versículo 7, cuando oigas que personas digan hay reencarnación, recuerda, la palabra de Dios nos dice que hay una sola muerte y después de esto el juicio. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los que creen en la reencarnación, de hecho, no creen en el pecado. No creen en el pecado. No creen en la palabra de Dios. Creen que, bueno, no sé, no tiene caso decir lo que creen, pero de hecho no creen que hay infierno. Siguen regresando. Están en oscuridad, y si Dios no los saca de esa oscuridad, van a morir en sus pecados. Van a morir en sus pecados, y entonces van a abrir sus ojos y van a estar aquí en este día de juicio. Algunos tratan de enseñar que hay un lugar que se llama purgatorio, donde una persona paga por sus pecados. Es decir, Cristo pagó por una parte de tus pecados. Y luego cuando una persona muere, va al purgatorio. Y las personas aquí oran por él, hacen misas por él. Y después de algún tiempo sale del purgatorio. En ninguna manera. La palabra de Dios nos habla de dos lugares: el cielo y el infierno. Y así como muere una persona, así está por toda la eternidad. La persona que muere en este mundo creyendo en el Señor Jesucristo es justo delante de Dios y no le falta nada en ese momento. Ese momento en que Dios le da vida, ese momento en que esa persona viene al conocimiento de Cristo Jesús, nos dice la palabra de Dios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríe en Él. No falta nada, estás completo en Cristo Jesús. La persona que muere, está en Cristo Jesús, es un santo ahora delante de Dios. Y no le falta nada. Algunos tratan de enseñar, otros hablan del infierno como si fuera una aniquilación total. Como que una persona va a ser aniquilada, no va a haber existencia. Eso sería una misericordia. Eso sería una misericordia. Pero todo pecado cometido contra Dios es infinito, porque es cometido contra Dios, que es infinitamente santo. Santo. Y la paga del pecado es muerte, muerte eterna, no es aniquilación. Dicen que hay un infierno eterno, es inconsistente con un Dios de amor. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a los hombres al infierno por toda la eternidad? Bueno, Dios es eterno. Y el hombre no deja de existir cuando muere. Su alma es eterna. Y el hombre no empieza a comenzar a amar a Dios cuando muere. Un hombre que muere odiando a Dios, sigue odiando a Dios. ¿Dónde quieres que Dios los ponga? ¿De dónde quieres que Dios? Dios es santo. Dios no puede haber pecado en su presencia. Y cuando el hombre sale de este mundo odiando a Dios, Dios simplemente le da lo que quiere. ¿Quieres estar apartado de mí? Estás apartado de mí. Todo lo que el hombre tiene bueno en este mundo es porque la gracia de Dios está aquí todavía. Todo lo que el hombre, dice que es bondad, es amor, la única razón por la que este mundo no es infierno en sí mismo es porque la gracia de Dios está en este mundo. El evangelio sigue siendo predicado. Hay sal en este mundo que lo detiene de ser el infierno mismo. ¿Dónde debe Dios poner a sus enemigos? Él simplemente les está dando lo que ellos quieren. Y las personas que dicen que Dios es Dios de amor, por tanto no envía a nadie en el infierno, escuchen, Dios es Dios justo. Dios es Dios justo. Y el amor de Dios está en su Hijo Jesucristo. Si alguno duda de que Dios va a castigar el pecado, solamente tiene que ver aquel a quien no escatimó. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando el pecado de su pueblo fue puesto sobre su Hijo, Dios, la justicia divina cayó sobre él. Él sufrió lo que mis pecados merecieron en el infierno por toda la eternidad y pagó esa deuda. Algunas personas dicen, bueno, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. En ningún lugar en la Biblia se dice eso. Dios está airado con los impíos todos los días, nos dice Salmos. Entonces, hay un lugar que se llama infierno. No hay ninguna compasión, no hay ni siquiera una gota de agua para aliviar a aquellos que están en el infierno. ¿Se acuerdan de este hombre rico que murió? Y alzando los ojos dijo, Padre Lázaro, Padre Abraham, envía a Lázaro que toque su dedo y que me refresque la lengua, porque estoy atormentado. Una gota de misericordia. No hay nada, no hay nada. Es un lugar de dolor y angustia mental y física, un lugar de tormento. Y todos los que rehúsan creer al Señor Jesucristo tendrán que tomar su lugar allí. Todos los que murieron en el diluvio están allí. Todos los que murieron en Sodoma y Gomorra están allí. Y no ha pasado ni siquiera un día desde que llegaron allá. No ha pasado ni siquiera un día. Todo este tiempo no ha pasado ni siquiera un día. Es difícil entender esto, ¿verdad? La eternidad. Nosotros no podemos entender esto. La ira de Dios está en contra de todo pecado y nunca puede saciarse la ira de Dios en un pecador. La única razón que nosotros podemos, la única razón por la cual personas piensan duramente de Dios o piensan duro de Dios por haber hecho el infierno es porque no vemos lo infinitamente malvado que es el pecado, es decir, no vemos la santidad infinita de Dios. Un día, cuando nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, veamos al Señor Jesucristo en su santidad, veamos la gloria de Dios, cuando no estemos viendo por un espejo oscuro, vamos a ver qué tan malo es el pecado. Y vamos a saber de veras de qué fuimos salvos. Estoy convencido de esto, que nosotros no entendemos la maldad que está en nosotros mismos. Si lo pudiéramos ver como Dios lo ve, nos volvería a la locura. Nos volvería a la locura. Solamente hay uno que pudo satisfacer las demandas de la justicia divina. Solamente hay uno que consumió toda la ira de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, esa copa que Dios el Padre le dio, la copa de la ira de Dios, Él dijo: Padre, si es posible, deja que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino tú. La copa de la ira de Dios por el pecado de su pueblo, Él tomó esa copa y la tragó hasta los sedimentos. Él tragó esa ira, la llevó en su propio cuerpo. ¿Está satisfecho Dios? ¿Está satisfecho Dios con esa paga? Él es el único que pudo satisfacer las demandas de la justicia divina. Dios el Padre dijo: suéltalo. Resucitó a los muertos al tercer día, victorioso, habiendo pagado la deuda. Solo hay uno. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si ustedes leen el capítulo 22 de Salmo, pueden ver allá lo que el Señor Jesucristo habló en su sufrimiento. Dios dijo en su resurrección: yo estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Mi ira ha pasado. Y todas las personas que están en Cristo Jesús, su ira ha pasado. Él consumió la ira. Ahora, versículo 12 y 13 de nuestro texto. Versículo 10 dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los que mueren en el Señor son aquellas personas que son testigos del Señor. Recuerden, la palabra testigo es la palabra mártir. La palabra mártir. Una persona que muere por el testimonio del Señor Jesucristo. En la historia tenemos a personas que han muerto a la hoguera, han muerto por leones, comido por leones. Los hombres hacen deporte por ellos. Pero sea cual sea la persecución que el Señor permite, el mundo, tú que crees y amas al Señor Jesucristo, el mundo te aborrece. El mundo te aborrece. Mientras tanto, se oye la voz del cielo que dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Los que mueren confiando y creyendo en el Señor Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está lo que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Ellos guardan esta fe hasta la muerte. Ellos guardan la fe hasta la muerte. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. No dice bienaventurados los que comienzan el Señor, sino los que siguen hasta el fin. los que siguen hasta el fin, los que mueren en la fe. ¿Qué es eso de estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es estar en Él por fe. Sabemos que estamos en Cristo Jesús por la elección divina, pero nosotros no podemos saber nuestra elección hasta creer en el Señor Jesucristo. Estamos por Él en la fe. Descansamos de nuestros trabajos, nuestras aflicciones. Dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos siguen. ¿Cuáles son las obras que siguen con la persona que cree en el Señor Jesucristo y muere en el Señor Jesucristo? Es la obra del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo es la que sigue con ellos. Esa es la justicia que es imputada a ellos. Sabemos nosotros que Dios va a presentar las obras de su pueblo como evidencia, pero el creyente no está confiado en estas obras. El creyente no confía en estas obras para ser salvos. Las obras que siguen es la obra del Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, he aquí una nube blanca. La nube blanca habla de pureza absoluta, y es una nube, está alto, es decir, está elevado, alto y sublime. Por tanto, todos lo ven. Una nube blanca y sobre una nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo es el Juez Supremo, que tenía en la cabeza una corona de oro, es decir, Él es el Rey Soberano, y en su mano una hoz aguda. Aquí se ve al Señor Jesucristo no como sobre una cruz, y no se ve al Señor Jesucristo como un niño en el pesebre. Aquí se ve al Señor Jesucristo como el soberano, como el todopoderoso, y tiene en su mano una hoz aguda para segar la tierra. Él está cegando la tierra. ¿Qué significa esto? Él está sacando a su pueblo de este mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo? Es en Lucas, en Juan capítulo 14. Esto habla también de la parábola del trigo y la cizaña. Pero en Juan 14 el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién viene por los suyos? El Señor Jesucristo. Él viene por cada uno de los suyos. Él viene a cegar. Son sus frutos. Es el fruto de su labor. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la muerte del Señor Jesucristo es su pueblo. Y Él los va a cegar cuando están maduros. Él sabe cuándo están maduros. Es decir, cuando haya cumplido el propósito que Él ha determinado para ellos, Él viene y los saca. Son suyos. Él los compró. Él se los lleva. ¿Quién puede decirle no? A sus frutos. Él viene para sacar los suyos. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 4, versículo 35, dijo, la siega siempre está lista. Versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya está blanco para la siega. Ya está blanco. Ahora está siendo cegado este mundo. El Señor Jesucristo está metiendo su hoz y está sacando su trigo. Está sacando los suyos. Pero veamos allá, cuando sean llevados a la gloria, esto será el comienzo de las bodas del Cordero. ¡Qué gozo, verdad! A su diestra hay delicias para siempre. Pero allá en el versículo 17 de nuestro texto, salió otro ángel del templo. Versículo versículo 17. Destrucción de los malos, aquí en versículo 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Hay otra siega que se está haciendo, pero esta no es por el Señor Jesucristo. Aquí está siendo hecha por los ángeles. Los ministros de Dios son ángeles enviados para ejecutar su juicio sobre los malvados. Cristo está personalmente recogiendo a los suyos, pero los que no son suyos, envía, sácalo. Sus uvas está maduro, ya no va a permitir que esté en la tierra, y lo saca. Ni siquiera ejecuta los malos por su propia mano, Él tiene un ángel que ha señalado para ejecutar su juicio. Por su parte, ellos, es decir, los que no son redimidos, no querían tener nada que ver con él, no querían que él reine sobre ellos, y ahora Cristo no va a tener nada que ver con ellos, que no sea para entregarlos bajo el poder de aquel ángel para la destrucción eterna. Ellos despreciaron a Cristo, y ahora Cristo los desprecia a ellos. Ellos se burlaron de Cristo, ahora Cristo se burla de ellos. Ellos no lo querían como rey, ahora él no lo va a tener como súbditos. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, y diciendo: mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y noten allá, el ángel arrojó su hoz. Aquí está hablando de ira. Arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí está hablando del juicio final, ¿verdad? El consuelo para el pueblo de Dios, que el juicio ya pasó. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Crees en Cristo Jesús? Tú vas a ver esto. Vas a ver esto con tus ojos. 1000 van a caer a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero no te va a tocar a ti. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. Porque Él te redimió. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora es el día de salvación. Y no esperes hasta mañana. Cree. Confía. Ese es mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es una sugerencia. Que el Señor bendiga su palabra.